Se acerca el verano, se acaba la temporada. Es tiempo de balances y también de anunciar lo que veremos después de este verano que llega. Pero antes de que aparezcan las vacaciones, todavía quedan oportunidades. En el caso del Teatro Arriaga de Bilbao, la despedida será con el estreno de Mendy Mendillan, de José María Usandizaga, aunque luego quedará el epílogo de la cantata de Luis de Pablo, La caída de Bilbao. Mendy Mendillan se representa el jueves 20 y el sábado 22, y atentos porque el sábado se puede ver también en diferentes pantallas de Bilbao, y el sábado 29 en Kursaal.
Mendy Mendillan va a ser dirigida por Calisto Vieito, director artístico del Teatro Arriaga, con la dirección musical de Erik Nielsen, que conducirá la Orquesta Sinfónica de Bilbao, mientras que Enrique Azurza se encarga de la dirección de la Sociedad Coral de Bilbao. Los solistas son Ausriñe, Estundite, Miquel Díaz Andalabaso, Olaz Saitúa, Christopher Robertson, José Manuel Díaz y Gesan Echave. Y para hablar de este estreno y también del pasado y del programado futuro del Teatro Arriaga en materia de espectáculos, hemos pensado que es una muy buena idea charlar de nuevo con Calisto Vieito.
Calisto Vieito, bienvenido a Islandia una vez más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a hablar de esto que nos ocupa ahora mismo, ¿no? Que es Mendy Mendillan, que es lo más inmediato. ¿Cómo entras en contacto tú con la obra de Usandizaga? ¿Cómo piensas que puede ser un espectáculo que encaje con tu trayectoria?
Bueno, la obra de Usandizaga la conocía Las golondrinas y conocía una ópera, pero no conozco el argumento, ¿eh? Conozco solo la música, La llama. En Mendy Mendillan nada más conocía el título. Pero cuando llegué a Bilbao, pues un día, no sé, estas cosas que me puse a mirar y la escuché del tirón y me pareció una cosa muy interesante, es muy hermosa musicalmente. Describe exactamente lo que yo quiero hacer con el, o estoy haciendo con el teatro, ¿no? Que es Euskadi, el euskera y Europa. Esta música tiene mucha influencia francesa, obviamente. Quizás es la influencia que tiene menos, pero bueno, como sabéis, Usandizaga estudió en París.
Sí,
¿eh? Tiene mucha influencia wagneriana, centroeuropea y del verismo, del verismo italiano. Digamos que bebe de lo mejor de todo lo que está sucediendo en Europa en ese momento, ¿no? Sin compararla musicalmente, porque no se pueden comparar musicalmente, yo digo que hay óperas que tienen dramaturgias perfectas, porque el texto y la música son un todo, ¿no? Y estas óperas, pues por ejemplo, está Salomé, de Richard Strauss, está Wozzeck, las óperas de Janáček, sin compararlas musicalmente, porque son músicas que pertenecen a periodos diferentes y muy, muy diferentes. Y Mendy Mendillan tiene este punto. Me ha resultado curioso que muchas personas que entienden bastante me han escrito, me dicen, voy a ir a ver esta zarzuela, ¿no?
Entonces creo. Seguramente por la firma de Usandizaga, ¿no? Sin más.
Sí, pero claro, Usandizaga va a ser parte de que, bueno, la obra es una tragedia, ¿no? Pero básicamente la gran tragedia es que este compositor lo compone con 23 años, 22, 23 años y se muere con 27, 28.
Sí, 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 sí.
Eso es una tragedia porque es un músico que hubiera sido extraordinario para lo que en aquel momento se quería crear, que era una ópera nacional, ¿no?
Bueno, dices que efectivamente tiene influencia francesa y wagneriana incluso, pero hay momentos en que utiliza la música tradicional vasca.
Sí, la de pura. O sea, las melodías de, digamos, de paisajes, de los valles y todo esto está ahí, esto es muy, muy hermoso porque están explicando los personajes de alguna manera. Y luego tiene 9 minutos de 1 hora 40 de música, digamos, folk, pero también muy depurada. Esto me gusta mucho, me evoca cuando me levantaba. Yo oía el Chistu de Miranda de Ebro, entonces sabía que empezaba San Juan del Monte.
Está bien, lo recuerdas.
Está muy bien.
El Chistu, sí, claro, yo estuve ahí casi hasta los 15 años.
Claro,
o sea,
sí, claro.
Las primeras chicas que había mirado yo eran allí en Miranda de Ebro.
Claro. Oye, una cosa, ¿qué tal con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y con su director?
Con Eric nos conocemos desde que él era... Él era co-repetidor en Frankfurt, en la ópera de Frankfurt. Nos conocemos desde entonces, luego ha estado en Basilea bastante tiempo. Creo que con Eric tengo una relación formidable, incluso pensamos proyectos en común. Es una persona con una sensibilidad extraordinaria. Hemos hecho hemos hecho ya dos o tres cosas juntos.
Uh-huh. Es una colaboración de facto, ¿no? Sí. La de Arriaga, Orquesta Sinfónica de Bilbao.
Sí, y con la coral también.
Y con la coral, sí.
Bueno, con la coral, adoro la coral. Yo adoro trabajar con la coral de Bilbao. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con coros, trabajo uh-huh. con coros de todo el mundo. Pero hay una cosa que la coral de Bilbao tiene autenticidad. Autenticidad en los rostros, en las caras, las expresiones.
Y a ti te gusta mucho la expresividad de los cantantes de los coros, claro.
Sí, mucho.
Pero tú la utilizas mucho en la dramaturgia, ¿no?
Sí, sí, hago mucho primer plano sí, sí. con ellos porque, bueno, es muy, muy importante. De este sentido de autenticidad que tenían películas como La pasión según San Mateo de Pasolini.
De Pasolini, sí.
Que, claro, en aquella película, bueno, tienes una sensación de que es auténtico. Aquello, uh-huh. Es que es gente de verdad, ¿no? No sé, esto es fantástico.
Uh-huh. Bueno, y en todo caso hay una especie también de reconocimiento que fue la coral de Bilbao la que hizo posible momento Mendy Mendillan y la estrenó, ¿no?
Sí, sí, la estrenaron uh-huh. y luego se volvió a hacer en el 87. Yo solo he visto una parte, que es la parte de baile. Uh-huh. Pero yo toda esta parte folclórica la he hecho como si cierras los ojos y un niño lo abre, ¿qué se acuerda? Pues se acuerda, pues no sé, de los pañuelos al aire, se acuerda del chistu, se acuerda de las piernas del danchari.
Sí, sí.
Lo he hecho así, como muy
como muy impresionista, ¿no?
Muy simbolista, con estos toques para no esconder realmente. Hombre, son 9 minutos de no puedo convertirlo en una ópera folk porque no lo es, porque el conflicto es una tragedia en las montañas y es la historia de una mujer con miedo al lobo, que en ese, estamos hablando del miedo a la muerte y que hace un viaje hasta que descubre que no descubre, se da cuenta con la pérdida de la persona que ama, es que no tiene miedo a la muerte, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, perdona, iba a ser.
No, que en este sentido los ojos de Osguina Estundite, que es la única persona que no es euskalduna y que es una cantante extraordinaria, su currículum que es espectacular.
¿Qué tal lo lleva con el euskera?
Bueno, lleva 6 meses, ayer confesó que estaba sufriendo como una... Pero bueno, estaba sufriendo mucho, porque ella pensaba, bueno, no puede ser más difícil que el lituano, ¿no?
Y se es dio más cuenta difícil, de que sí.
Que era más difícil que el lituano. No, pero está haciendo un esfuerzo monumental y es una mujer con muchísimos colores, con muchísimo... Igual que todo el cast es fantástico, lo que pasa es que el cast es euskaldun. Entonces,
claro, no lo tienen tan difícil en ese sentido.
Bueno, ella está muy contenta, yo estoy muy contento con ella y muy contento que aceptara venir. Claro, conocemos hace muchos años.
¿Se va a representar en el Arriaga, luego se va a ir, lo lleváis al Kursaal? ¿Hay idea de sacarlo por Europa? ¿Cómo está esto?
Debería girar. Yo no llevo exactamente este departamento, esto es un departamento que haría falta. Una persona con conexión internacional que utilice mis conexiones internacionales para poder hacerlo.
Bueno, ahora mismo estáis también con Obakoak en Alemania, ¿no?
Sí, Obakoak se va a hacer en euskera, en uno de los teatros grandes de Alemania. Y bueno, pues vamos a ir con Bernardo y vamos a hacer una presentación allí. Bien, estoy contento porque Obakoak me gusta mucho y estoy, bueno, tengo mucha curiosidad para ver cómo
reacciona el público alemán, ¿no?
Sí, como el público alemán que está acostumbrado a ver todo. Pues vamos a ver cómo reacciona con la lengua, con el espectáculo en sí, pero sobre todo con la lengua, a ver cómo es. Yo es que soy muy, muy curioso, me gustan mucho las lenguas, aunque no las hable. He hecho cosas en húngaro, que no hablo húngaro porque es dificilísimo también. He hecho cosas en ruso y cosas en escandinavo, que esto no lo hablo. Las otras lenguas sí que las hablo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pero confío mucho en la sonoridad de las palabras y ahora puedo identificar bastante si el euskera es más de Gipuzkoa o si es más de Vizcaya, eso sí que lo noto.
Sí, sí.
Eso es, por ahora es lo único que noto y digo 10 palabras, 5 palabras y ya tengo
bastante. En un día bueno 10.
Bueno, tengo que estar muy inspirado y quizá haberme tomado 2 chacolís para relajar la lengua.
Claro, claro. Y perder un poco la vergüenza, que al final es lo que pasa siempre con los idiomas. Oye, Calisto, coincide que termináis casi la temporada con Mendy Mendillan. Lo anterior fue Waiting. ¿Te reservas para el final de las temporadas o ha sido casualidad?
Es casualidad. Yo en teoría no tendría fechas para hacer nada, pero lo saco como sea porque estoy muy contento. Me gusta mucho el Teatro Arriaga, me gusta muchísimo la ciudad y tengo como algo, como una relación muy emocional y a la vez artística, también con los actores. Hay actores extraordinarios. Yo repito esto siempre, ¿no? Pero ya sé que me dejo otros, pero no pasa nada, porque tampoco lo hago, porque también se lo digo, ¿no? Pero la última media hora de Miren Gastañaga en Dido y Eneas...
Es que Miren Gastañaga es...
Esa última media hora, Miren está a la altura de actrices europeas de primer nivel. Y eso yo lo he comentado públicamente y parece que es que intentas gustar a la gente, pero yo no lo intento porque soy como soy, lo digo lo mismo que si no esto, pues no diría nada.
En el caso de Miren Gastañaga creo que hay una unanimidad absoluta en todos.
Sí, vale, sí. Porque decir que son cosas obvias, ¿no? Por eso el teatro está produciendo mucho más.
Sí, eso es verdad.
Estamos produciendo mucho más. Aparte a mí me gustaría que se creara una tradición de traducción de los grandes textos europeos que estuvieran en euskera.
Ajá. Para luego poder ser representados, claro.
Representados y que quede el libro, claro. Y que para que luego las futuras generaciones lo puedan hacer. Claro, Shakespeare no está traducido, por ejemplo, euskera muy poco.
Muy poquito.
Algo,
poquito.
Algo ahí, sí.
Bertolt Brecht, que este año pues tenemos la Madre Coraje, no está traducido tampoco euskera, ¿no? Esto es una cosa que... Bueno, que está bien y luego ves los libros. Ahora he hecho el Waiting, lo he hecho con el Carl Ove Nussgaard. Esto es un texto que le encargué yo, nos conocíamos y entonces nos conocíamos antes de que haya tenido su explosión.
Su literaria, con sus libros sobre su vida. Claro.
Sí, sobre su vida. Y entonces, cuando me propusieron inaugurar el festival, dije, voy a hacer un espectáculo basado en la espera. Y entonces, ellos me proponían gente de teatro y dije, no, vamos a llamar a Carl, a ver qué le parece. Entonces hablamos con él y tal, nos tomamos unas cervezas y el tío se animó y le dije, mira, no escribas sobre ti.
Quiero otra cosa.
Escribe lo que quieras, pero no escribas. Y he escrito una preciosidad. Ya está publicado. Está. Y ver el libro en noruego que salió el mismo día del. Me lo llevé, claro. Me hizo mucha ilusión.
Claro, te hace sentirte orgulloso, ¿no?
Pues claro, un libro. Claro,
es que has convertido a uno de los grandes escritores, narradores noruegos en dramaturgo.
Sí, pero bueno, es un texto que es una historia preciosa, una historia sobre una mujer. Eso sí, no sé por qué, pero eso tampoco está. No está hecho expresamente, pero bueno, quizá porque siempre me he relacionado mucho con mujeres o yo qué sé, no sé, por lo que sea. Porque también Mendy Mendillán tiene la fuerza de lo que es la mujer vasca, ¿no? Esa mujer fuerte de las montañas, también a veces oprimida. El caserío como paraíso, pero también como sitio de opresión, ¿no?
Claro, de prisión para las mujeres, ¿no?
Sí. Bueno, ha coincidido, es una coincidencia, y también la temporada que viene también es una coincidencia que acabo con la Misa Solemnis, que a ver, porque eso es una cosa, bueno, Furtwängler no la quiso dirigir nunca más porque dijo que era incapaz.
Oye, ahora que estamos hablando del futuro, vamos a echar un vistazo atrás, ¿no? Sí. ¿Qué valoración haces de la temporada que está a punto de terminar en Arriaga?
Hombre, no, yo no soy muy bueno con valoraciones, porque...
Bueno, ¿cómo te has sentido tú con
ello? No, pero eso...
Yo me siento bien.
Las sensaciones, vamos.
Hombre, llevo... Es que he hecho dos temporadas nada más.
Por eso,
16 yo no la hice.
Claro, claro.
Yo he notado un cambio bueno. Tuve una reunión con los amigos de la...
Del teatro,
de la Arriaga, el otro día, y estaba el teatro lleno.
Y estaban contentos, porque claro,
muy contentos.
En muchos bilbaínos tu presencia era como decir, ay, este nos va a cambiar el teatro de toda la vida, nos lo va a poner de arriba abajo. Y
no, hombre, he cambiado muchas cosas de
Arriaga. Es que has cambiado muchas cosas
pero
los amigos de la Arriaga estaban contentos
mucho, con Waiting, por ejemplo, estaban muy contentos, y yo creo que la valoración es buena. El teatro está funcionando muy bien. Para mí lo más importante son las producciones nuestras. Eso es lo que define al teatro. Y la idea aquí es muy clara, que es la misma idea que yo creo que tiene la ciudad. Mirar hacia Europa, pensar un proyecto grande en la dimensión de estar muy conectado con lo que pasa en la Europa, con la que tenemos muchos lazos en común. Bilbao tiene muchos lazos en común con Centro Europa. Lo ves en los vuelos, hay vuelos tres, cuatro, cinco, no más, diarios a Centro Europa. Sí. Ha tenido lazos históricos con el Reino Unido, con Francia, evidentemente, y eso es lo que este teatro, y por esto lo internacional y lo de aquí. Lo que me pone más nervioso siempre es lo de aquí. Eso es lo que me pone más nervioso en un sentido bueno, muy positivo.
Te estimula, ¿no?
Sí, sí. Me hace mucha ilusión ahora que se haga Madre Coraje, que venga Andrea con María dirigiéndolo, que venga a Andrea Moses a dirigir a los actores de aquí y cantantes de aquí. Me hace mucha ilusión que Carlos Mena vuelva a hacer las 21 lágrimas, y que es un proyecto pedagógico. Pero el balance yo creo que es positivo, estamos creciendo, creo que estamos creciendo en una buena dirección. La programación es suficientemente amplia para que todo el mundo se pueda sentir identificado, y me comentaban, por ejemplo, no, es que hay muchas cosas en euskera.
Bueno,
no sé,
es que estamos
es
el problema.
Un país bilingüe.
Es un país bilingüe, claro.
Claro,
si yo voy a Noruega, Noruega es un país bilingüe,
claro,
pero
claro,
lo hago en noruego.
Claro, exactamente.
Es que hice una adaptación de Knut Hamsun, de la novela Misterios, que es una novela formidable. Claro, lo hice en noruego, no lo voy a hacer en inglés.
Claro. No. Lo entenderían todos, ¿no? Pero no es normal.
Pero perdería no parte normal. De la esencia, claro.
Me perdería la esencia porque, a ver, allí la gente es totalmente bilingüe. O en Holanda, sí, ¿no? Si trabajas en Holanda. Pues,
que claro, también es totalmente bilingüe.
Es totalmente bilingüe. Sí, o en la zona flamenca de Bélgica, que es una zona creativa increíble. Pero bueno, nadie entendería hacer una obra en inglés, o sea, bueno, claro, entendería, yo qué sé, ¿no? Sería muy raro.
Bueno,
sería.
Te vemos muy entusiasmado con tu trabajo.
Y nosotros también lo estamos, por cierto.
Y muy entusiasmado con el estar en Bilbao, que supongo que a este paso vas a estar un montón de tiempo aquí.
Bueno, no, eso nunca se sabe, pero sí estoy contento con Bilbao. Estoy contento porque he visto que en un sitio donde las cosas se pueden hacer bien y se están haciendo bien. Yo tengo esa sensación objetiva desde fuera, de que veo que las cosas se pueden hacer bien, que no solo en Centro Europa o en el norte de Europa las cosas se hacen bien.
Pues vamos a quedar para otra ocasión.
Cuando queráis.
Te llamamos, quedamos y
me llamáis,
queráis,
y aparte, adoro la radio.
Sí. Bueno, sí, hay que reconocer que es un medio, siempre se ha dicho que era un medio cálido, ¿no? En el que se puede charlar muy bien y sin...
Porque la imaginación ocupa un lugar muy importante en la radio. Tú no ves no tienes la imagen y tú la tienes que crear. Que es como el teatro de Shakespeare. Casi, porque el teatro de Shakespeare tú veías al actor, pero no veías ni el desierto,
claro.
Ni veías las montañas, no veías nada, solo veías un tablao.
No hay la escenografía que... No había la escenografía que hay ahora.
Entonces, claro, tú como público te tenías que imaginar, hombre, ahora están en Egipto, ¿no? Y esta es Cleopatra. Ah, sí, vale, claro.
Está bien, qué buena definición. La radio como Shakespeare, jo, fantástico.
Sí, 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 lo considero así, sí, sí.
Calisto Vieito, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Hasta la próxima,
Calisto. Hasta la próxima.
Agur.